Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Son las 4 en punto de la tarde, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Como dije, hoy lunes, gracias a Dios que es lunes, lunes santo. 25, lunes 25 de marzo del año 2024. Así que gracias a todos por su sintonía. Ya poco a poco yendo avanzando, ¿verdad? La Semana Mayor, la Semana Santa. Así que esperamos que pueda ser una que traiga a su vida reflexión para usted, para los suyos, ¿verdad? De qué realmente son las cosas importantes, prioritarias en la vida y también de la importancia de esa relación, de esa conexión, ¿verdad? Con Dios. Así que esperemos que en este, ¿verdad? Ya este inicio, estamos entrando ya poco a poco, como cada vez más adentro de lo que es la Semana Mayor. Bueno, así que gracias a todos por su sintonía, los que están, los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan por la frecuencia FM, así mismo como se escucha, con la calidad de sonido que eso representa. También bienvenidos a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. De hecho, pendientes a la programación de Noti 1, ¿verdad? Que por ejemplo, el viernes hay un programa especial. Así que pendientes esta semana, ¿verdad? Toda esa programación especial de Noti 1. Relacionada, ¿verdad? A la Semana Mayor. Son las 4:02. Vamos, quiero, ¿verdad? Hablar de varios temas inicialmente antes de pasar con lo expresado hoy por el secretario de Salud y el decreto. Hoy se decretó categoría de epidemia, ¿verdad? Los casos positivos de dengue han sobrepasado el umbral de caso. Bueno, primero que nada hay que saber, primero que todo, más bien hay que saber que ¿verdad? Ya el dengue es una enfermedad endémica, ¿verdad? Aquí nuestra. Y por los casos que han proliferado de contagios, casos positivos de dengue ya sobrepasaron el umbral de casos a esta fecha, ¿verdad? O esta época. Y pues oficialmente el Departamento de Salud ha decretado un estado de epidemia en Puerto Rico con relación al dengue. Pero ya mismito vamos a hablar sobre eso. Hay otros datos que quiero traer, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? En el inicio, varios temas. Primero, vamos a ver por aquí. Primero, el director ejecutivo, más bien, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, informó en el día de hoy que se impuso una multa de $42,000 contra el ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel Alvarado, por otorgar 14 contratos a parientes de una servidora pública del municipio en violación a la ley. De acuerdo a lo que reza la determinación o la resolución, más bien, expresa lo siguiente, y cito, dice: determinamos que el querellado Enrique H. Questel Alvarado incurrió en 14 violaciones al inciso D del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, la ley número 1 del 2012, según enmendada. Acogida a la recomendación de la oficial examinadora, se le impone al querellado una multa administrativa de $3,000 por cada una de las 14 infracciones al inciso D del artículo 4.3 La multa total impuesta es de $42,000, reza la resolución. Dentro del término de 30 días, a partir de la fecha en que se notifica la resolución, la parte querellada deberá consignar el pago de la multa impuesta en la Secretaría de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico mediante cheque certificado o giro postal o bancario a nombre del secretario de Hacienda. Según la ley, la Oficina de Ética Gubernamental, el 16 de julio del 2021, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico presentó la querella de epígrafe contra Quique Questel. En la referida querella, la parte querellante alegó ser el señor Questel Alvarado, como alcalde del municipio de Santa Isabel, otorgó 14 contratos a parientes de una servidora pública de ese municipio, así como a compañías de estos parientes, sin haber acudido a Ética Gubernamental para la evaluación y autorización de estas contrataciones, ¿verdad? Como buscar una dispensa. A raíz de estas alegaciones, la parte querellante le imputó al señor Questel haber violado en 14 ocasiones el artículo 4.3 de la ley número 1 del 2012, del 2012, según enmendada, ¿verdad? Esa ley se conoce como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Así que el 10 de septiembre del 2021, la parte querellada presentó la contestación a la querella y, ¿verdad?, en relación a lo que se estipulaba de ética gubernamental. Así que, pues, es la determinación. Eso salió hoy. Esto salió en el día de hoy. Así que la determinación de ética gubernamental con relación a este caso. Además, el Departamento de Seguridad Pública pone en vigor plan. Pone en vigor plan de seguridad para esta Semana Santa, así mismo. El Departamento de Seguridad Pública, más bien, o a cargo, debo decir, de Alexis Torres, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, informaron hoy, precisamente en el día de hoy, que todos los negociados implementaron el plan de seguridad durante la semana pasada, la Semana Santa, ¿verdad?, lo que va a ser la Semana Santa, el plan de seguridad. Y cito por aquí a Alexis Torres, dice que, como todos los años, los negociados del Departamento de Seguridad Pública están listos para atender cualquier situación durante la Semana Santa con sus planes de trabajo. Estamos en constante coordinación para tener una respuesta rápida y efectiva. Exhortamos a los ciudadanos a pasar estos días en familia, tomando las debidas precauciones y evitar incidentes que lamentar, especialmente en las playas, donde lamentablemente en las últimas semanas hemos tenido varios incidentes, destacó Alexis Torres. Enfatizó además a los ciudadanos a estar pendientes a los avisos de las agencias estatales y federales sobre las condiciones en las zonas marítimas para toda la semana. De hecho, esta mañana hablábamos con Lian Inglés, quien es meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología, y al menos hoy y mañana va a haber alguna presencia de lluvia. El día se tornará más despejado a partir del miércoles. Al menos eso es lo que nos decía Lian Inglés, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología, esta mañana. Además, también hemos estado escuchando durante toda la programación, especialmente en la mañana, los reportajes de nuestra compañera Débora Martorell. Además, el comisionado del negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López, indicó que, como parte de las medidas de seguridad, esto es para la Semana Santa, tendremos disponibles los helicópteros, embarcaciones y motores acuáticas para aumentar la vigilancia en las playas y patrullajes preventivos por el aire, mar y la tierra. Además, agregó que contarán con personal destacado en las playas del área metropolitana, Arecibo, Mayagüez, Cabo Rojo, Guánica, Ponce, Rincón y Humacao, entre otros pueblos costeros. Del mismo modo, detalló que el plan de seguridad incluye al personal adscrito a patrullas de carretera para atender el tránsito en las vías públicas. De hecho, los uniformados intervendrán con conductores que estén bajo los efectos de bebidas alcohólicas, que no usen el cinturón de seguridad, que no observen los límites de velocidad, y aquellos que no lleven a los niños en sus asientos protectores, entre otras violaciones a la Ley 22, que es la ley de tránsito. También se detendrán aquellas personas que hagan uso indebido del teléfono celular mientras conducen, de acuerdo a lo expresado por el comisionado. En cuanto al comisionado sobre el manejo de emergencias, Nino Correa, este indicó que las 10 zonas van a estar activadas trabajando en conjunto con las 78 oficinas municipales de manejo de emergencias, agencias estatales y federales en caso de alguna situación de emergencia. En estas últimas semanas hemos tenido varios casos lamentables de personas, tanto locales como turistas, que han fallecido ahogados en nuestras playas. No queremos seguir perdiendo vidas, por lo que reiteramos el llamado a mantenerse pendientes a los boletines del Servicio Nacional de Meteorología. No queremos más desgracias, dijo Nino en unas declaraciones. En cuanto al... Estoy dando más o menos como un resumen de las agencias de seguridad pública con relación a los planes para la Semana Santa. En el caso del negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción Tirado informó que las 6 zonas del negociado tendrán suficiente personal en todos los turnos para atender cualquier emergencia. Asimismo, las divisiones de operaciones especiales y la unidad marítima. Me imagino que trasladarán para esa Semana Santa, yo no sé, de otros lugares. Vamos a ver, él asegura que todos los turnos para atender cualquier emergencia van a estar atendidos con suficiente personal. Vamos a ver, esos son los bomberos. De acuerdo con el comisionado, la unidad forestal va a continuar activa en Semana Santa para atender los fuegos que surjan en estos días, especialmente en el área suroeste, donde se han registrado la mayor cantidad de estos fuegos. Del mismo modo, pues la unidad marítima hará rondas preventivas por las zonas costeras, en especial en el área oeste, donde tradicionalmente hay más concentración de personas y turistas en esta época. Así que, pues básicamente es lo que hay por aquí. De hecho, Concepción Tirado, que es el jefe de bomberos, dijo que como parte del plan de seguridad, el tiempo compensatorio y los feriados fueron suspendidos para garantizar que todos los turnos cuenten con personal suficiente para atender cualquier situación que se reporte. El negociado del Cuerpo de Bomberos y todo nuestro personal está listo en el caso de alguna emergencia. Al menos eso fue lo que puntualizó el jefe de bomberos Concepción Tirado. El negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, por su parte, activó el plan operacional en sus 9 zonas en coordinación con los municipios y las compañías privadas con las que se tienen acuerdos colaborativos. En términos del negociado de los sistemas de emergencia 911, Manuel González Atsui exhortó a todos los ciudadanos a ejercer la máxima prudencia durante la Semana Santa. Esta época marcada por la reflexión y la unidad nos ofrece la oportunidad perfecta para compartir momentos valiosos con nuestros seres queridos, alejados de los riesgos que conlleva la imprudencia en las calles, el consumo excesivo de alcohol y las situaciones de peligro en nuestras playas. Es fundamental recordar que nuestra seguridad y la de aquellos a nuestro alrededor deben ser siempre la prioridad. Así que, pues, que básicamente ese es el resumen de cómo se han ido preparando las distintas agencias de seguridad pública como parte de este receso de Semana Santa, ocasión que muchos ocupan, ¿verdad? Para actividades en la playa, actividades al aire libre. Más adelante, pues, daremos continuidad a este tema, el aspecto de la seguridad. De hecho, también de la seguridad en las playas, que hoy también se expresó sobre eso. Nino Correa, quien es el comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres, quien dijo hoy precisamente que el Servicio Nacional de Meteorología anunció que a partir de mañana, esto es me imagino que esto es un poco más vigente, dijo Nino que el Servicio Nacional de Meteorología anunció que a partir de mañana hasta al menos el viernes el mar se verá afectado por una marejada del norte que afectará las costas del oeste, norte y este de Puerto Rico, al igual que las Islas Vírgenes. Se anticipa que estas marejadas provoquen olas rompientes de más de 10 pies de largo y alto ¿verdad? Y el riesgo que esto conlleva, el alto riesgo que conllevan las fuertes corrientes marinas. Así que la recomendación es que, bueno, no hay luz verde para los cuerpos de agua, y es que se anticipan estas marejadas que provoquen olas rompientes de más de 10 pies. No queremos más muertes en nuestras playas, estoy citando a Nino Correa. Dice, sabemos que muchos están de vacaciones en Semana Santa, pero nuestras playas están peligrosas en estos días. Nadie quiere ver empañadas sus vacaciones porque alguien pueda ahogarse, más aún cuando estamos advirtiendo el riesgo que hay por estas marejadas y corrientes marinas que se esperan. Ya hemos tenido varios episodios lamentables en estas últimas semanas y no queremos retomar el tema por otra persona que pueda arriesgar su vida y fallecer, destacó Nino. En declaraciones escritas, el meteorólogo del Servicio Nacional, bueno, el meteorólogo y coordinador de avisos, repito, el meteorólogo y coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, me refiero a Ernesto Morales, indicó que, y cito, nuestra principal inquietud radica en el elevado número de residentes y turistas que planifican visitar nuestras playas esta Semana Santa, lo que podría poner en riesgo sus vidas y las de los seres queridos debido a estas condiciones marítimas peligrosas, como lo son estas marejadas, ¿verdad? Que se prevé van a estar fuertes. El negociado pues mantiene comunicación con los manejos, las oficinas de manejo de emergencias de todos los municipios. Para más información, usted puede acceder a las redes sociales del negociado de la Policía de Puerto Rico para reportar cualquier emergencia. Puede llamar al 911, entre otras cosas. Así que, bueno, básicamente ese es el resumen de lo relacionado con a los planes de seguridad de las diferentes agencias, teniendo en cuenta esta la Semana Santa, la Semana Mayor. Así que estaremos, pues, a la medida que vaya entrando la semana, hoy es lunes, pues también estaremos ampliando todas estas informaciones. Hay algo por ahí referente o relacionado con los maestros y el aspecto de los maestros retirados, más bien. Vamos a ver si consigo por aquí la nota. Y es que el presidente, era más bien, de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla, pidió hoy a la legislatura que apruebe una serie de medidas radicadas por petición del propio gremio para beneficiar a los alrededor de 44,000 maestros retirados del sistema educativo público de Puerto Rico. Se trata de dos proyectos, el 988 y el 989, los cuales buscan respectivamente conceder a los maestros retirados un bono de Navidad de $600, un bono de medicamentos de $600 y la aportación patronal al plan de salud. Vamos a escuchar parte, a ver si por aquí ya podemos pasar y escuchar parte de lo que dijo en ese sentido. Repito, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el profesor Víctor Bonilla.
Porque son proyectos viables, muy viables. Económicamente le puedo decir que el bono de Navidad, el efecto económico solamente son 26 millones, 233,200, que es el bono de medicamento. La aportación patronal, que equivale a $120, equivale a 22,226,000. Y el bono de Navidad, que es $600, equivale a 152,000. Mire, entre ellos tres no suman a 70 millones. A 70 millones. Así que identifiquen los fondos, Yo sé que ya están trabajando con ellos, pero una vez más, para terminar, vamos a estar muy pendientes, representantes y senadores, y vamos a estar visitando el hemiciclo cuando se presenten para ver la votación y se le haga justicia al maestro retirado y jubilado.
Bueno, según Bonilla, Bonilla Sánchez, al detallar el impacto económico de los proyectos, hay posibilidad de que la Junta de Control Fiscal le dé visto bueno si se identifican los fondos, es lo que dijo Bonilla. De hecho, por su parte, la representante Débora Soto, quien radicó los proyectos por petición, sostuvo que están en conversaciones con el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, para identificar los fondos en ese sentido. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
He estado en comunicación con el presidente, como muy bien dije ahorita, con Jesús Santa, y sí, en efecto, él tiene conversaciones con el equipo de la Junta de Control Fiscal, incluyendo lo que es AFAF, todo este personal. Ellos también en comunicación con representantes del Partido Nuevo Progresista. Ellos también han estado leyendo el proyecto todavía no se han visto en la comisión. Aún así, al parecer, me estaban diciendo algunos representantes que tenían que evaluarlo para poder eliminar algunas cositas, como ellos le explican, que fueron unidas en los proyectos, según nos los presentó la Asociación de Maestros. Así que todavía está en conversación y esperemos que al final, como siempre nosotros decimos, los proyectos, ¿verdad?, pueden recibir enmiendas y lo más importante es sentarse, pero al parecer hay buena acogida para poder llegar a un consenso para los maestros.
Bueno, ahí escucharon Débora Soto hablar sobre el particular. De igual forma, en el Senado se considera el proyecto, un proyecto similar más bien el 1427, que busca la restitución de la aportación patronal del plan médico y la concesión de un bono de medicamentos para los docentes retirados. De hecho, una cuarta medida, que es el proyecto de la Cámara 1486, busca crear la ley del bono por aumento del costo de vida para los pensionados del gobierno, aunque en esta última no se considera al magisterio. La asociación solicitó una enmienda para que también los docentes retirados puedan beneficiarse de esa bonificación anual por concepto del ajuste por costo de vida. Bueno, sí que parte, ¿verdad?, de la no diría de la controversia, sino del estado de situación sobre los maestros retirados de Puerto Rico. El gobernador también recientemente firmó unas leyes. Siempre me gusta revisar esos paquetes de medidas o de leyes que el gobernador firma y se convierten en ley. Hay veces que pasan desapercibidas. Siempre me gusta pues hacer como una relación de esos proyectos que se van aprobando. A ver si lo consigo rápido por aquí, el resumen más bien de esas nuevas medidas que en su gran mayoría ya están, ¿verdad?, ya han tomado efecto las mismas. Así que ya mismito vamos a hablar sobre ese tema y más adelante estaremos escuchando por ahí las expresiones del secretario de Salud con relación al establecimiento de esta, ¿verdad?, esta condición de epidemia por casos de dengue que han estado proliferando. Así que vamos a estar atentos de por dónde es que va todo este camino, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, no encuentro por aquí la nota. Vamos a ver si se me escapó así momentáneamente y poder entrar en contexto en términos de lo que se refiere el gobernador con las que se refiere específicamente, ¿verdad?, a las que se refiere en esa última, ¿verdad?, donde habían estado había estado considerando unas medidas y que estaban siendo algunas de ellas aprobadas. Así que ya mismito vamos con eso, son las 4:24. 4:24 minutos, ya estamos prestos ya mismito para ir a la pausa. Pero, como dije, a ver si consigo por aquí la nota antes de entonces pausar. Bueno, así que lamentablemente como que se me escapó aquí de momento, no la encuentro. Bueno, aquí está. Hay varias medidas legislativas, como dije, que firmó el gobernador, que estarán entrando en vigor próximamente, si no de inmediato. Y básicamente pues van dirigidas a lo siguiente. Inmediatamente podemos pasar y abrir aquí la página. Van dirigidas en primera instancia, hay una que se refiere a personas que disparen armas de fuego, ya sea en vehículos o en vehículos, ¿verdad?, de estos regulares, por decirlo así, los autos, y también transportes acuáticos. Dice, Pierluisi anunció que firmó un paquete de 10 medidas legislativas, como el proyecto de la Cámara 273, que enmienda la ley de armas, ese es el que dije, para que toda persona que dispare un arma de fuego desde un vehículo de motor o acuático se le suspenda la licencia de conducir o de navegación, según es el caso, por un periodo de 5 años a partir de la extinción de la pena recibida. Por lo tanto, y previo a tener este tipo de licencias suspendidas por el periodo establecido, las personas que disparen armas de fuego en estos vehículos podrán incurrir en un delito grave con pena de reclusión por un periodo hasta de 20 años. Y de tener agravantes, la persona pudiese estar, o esa pena podría aumentarse a 40 años. El Departamento de Justicia no encontró impedimento legal para que los departamentos de Obras Públicas y Seguridad Pública, al igual que Recursos Naturales, pues favorecieran la nueva ley. Pierluisi también afirmó que el proyecto de la Cámara, que el proyecto de la Cámara 517, que enmienda la ley para autorizar a la Policía de Puerto Rico a la expedición de antecedentes penales a los fines de disponer la eliminación automática de las convicciones de delitos menos graves si la persona convicta no se encuentra en el registro de personas convictas por delitos sexuales y abusos contra menores, en el registro de personas convictas por delitos de corrupción o en el registro de personas convictas por violaciones a la ley para la prevención e intervención contra la violencia doméstica. Y me parece que hay alguna que otra. Bueno, por otra parte, y en aras de fomentar el desarrollo socioeconómico de los predios de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, el gobernador convirtió en ley el proyecto de la Cámara 1430. A esos fines, esta nueva ley dispone que entre el 1 de julio de este año y el 1 de julio, o sea, entre el 1 de junio y el... No, disculpe, mira. La ley dispone que entre el 1, escuche bien, que entre el 1 de julio del 2024, o sea, el de este año, entre el 1 de julio del 2024 y el 1 de julio del 2069, el 50% del impuesto de ventas y uso que se ha cobrado por los comerciantes en los proyectos de mejoramiento de la estación naval, que no esté grabado, se transfiera a la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos de Roosevelt Roads. Los fondos serán transferidos trimestralmente por el Departamento de Hacienda e ingresarán a un fondo separado, por lo que no formarán parte de los ingresos totales anuales del Fondo Federal. Del Fondo General. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos de inmediato.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
Te habla Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 4:30 de la tarde por Noti 1630 en el programa Energía Solar. Energía para ahorrar y para ayudar. Auspiciado por Windmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico. ¿Por qué pagar por una luz cara y que se va todos los días? Únete a la gran familia de Windmar Home. Te espero jueves a las 4:30 por Noti 1.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio
de primera tiene él.
El mejor trato y negocio
sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8:45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro, con los expertos en seguros y planificación financiera, Ángelo Díaz y Pedro Astacio. En estos tiempos de retos económicos, asesórate bien, porque en la crisis no se improvisa. Para más información, contáctalos al 787-220-7775, 220-7775, 220-7775.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Muy buenas tardes, soy Cristina Vélez Guzmán y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:30. El exdirector de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, dijo en el programa Pelota Dura que para revocar una decisión del juez Anthony Cuevas es algo muy difícil y enfatizó que los aspirantes descalificados del Movimiento Victoria Ciudadana deben reconocer sus errores y aceptar las consecuencias.
Si bien es cierto que tienen esos turnos al bate, la sentencia que dictaminó el juez Antonio Cuevas es una sentencia que es específica.
Sí, claro, Carlos,
está pero bien fundamentada en derecho. Que yo lo que quiero decir es que tienen velas prendidas para que en el Supremo revoquen, o en el apelativo en el Supremo revoquen a Antonio Cuevas, tienen que prender la iglesia de San Patricio
esto,
de Nueva York.
Así es esto, pero de que tienen la oportunidad, la tienen. Y si ellos quieren ir al tribunal, que vayan al tribunal y que lo operen al tribunal. No como están haciendo, llevando la desinformación por ahí. Hay que ser justos en esto, hay que ir al tribunal y decirle, mire, tribunal, ellos erraron por esto, esto y
la gente que cuestiona que esto es parte del bipartidismo, bueno, podrán querer caracterizar esto de cualquier manera, pero sabes que tienen que llevar una guerra contra quienes los indujeron a error, contra quienes los llevaron a fallar, y sean honestos, dense cuenta que internamente ellos fallaron.
Claro.
O sea, de nuevo, aquí hay más de 4.000 candidatos certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, 4.000 candidatos de todos los partidos, y solamente estos fueron los que de alguna manera querían pasarse de listo.
Última hora, 4:31. El profesor Ángel Rosa dijo por el 6:30 que es una nimiedad politiquera el que el Departamento de la Familia vaya al tribunal a pelear por colores en el uso de la agencia.
Le hierve la sangre a cualquiera que en un país donde matan mujeres, donde niños mueren maltratados por sus padres o abusados sexualmente, donde ancianos son víctimas de abuso, de maltrato y hasta de robo, el departamento que tiene a su cargo trabajar con esos problemas sociales esté yendo al tribunal y haciendo el Departamento de Justicia ir al tribunal para defender una nimiedad politiquera como esa. Y oye, dime cómo trabajas y te diré lo que eres. Son unos politiqueros y eso yo espero que el tribunal no se eche mucho tiempo más en decidirlo, porque se cae de la mata y además es lo poco que queda del buen uso de los recursos del pueblo en año electoral.
Última hora, 4:32. El comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres, Sino Correa, instó a evitar visitar las playas durante la Semana Santa debido a las fuertes marejadas que se esperan. El Servicio Nacional de Meteorología anunció la llegada de una marejada del norte que afectará las costas del oeste, norte y este de Puerto Rico e Islas Vírgenes, con olas rompientes de más de 10 pies y alto riesgo de corrientes marinas peligrosas.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, son las 4:34 en la tarde. Hoy es lunes 25 ya. 25 de marzo, qué rápido se está yendo este mes. 25 de marzo del 2024. Hoy es lunes santo. Hay dos asuntos antes de entrar en el aspecto de, en el asunto del Departamento de Salud y la recomendación que hiciera con relación al dengue, entre otras cosas. Por ejemplo, van a comenzar, ya hoy el gobernador anunció, trabajos de construcción en puertos relacionados a la ruta entre Puerto Rico y República Dominicana. La ruta sería de Mayagüez a San Pedro de Macorís en la República Dominicana. Y es que, como dije, Pierluisi anunció que ya comenzaron los trabajos de construcción en los puertos de Mayagüez y San Pedro de Macorís en la República Dominicana para dar paso a la ruta marítima que llevará a cabo se llevará a cabo por, ¿verdad?, por una empresa que fue anunciada en enero en la Feria Internacional de Turismo en España, y que, bueno, pretende, por ejemplo, ya comenzar trabajos conducentes de construcción de instalaciones del puerto de Mayagüez en Puerto Rico y en Santiago de Macorís, trabajos que constan de la construcción de un nuevo terminal de pasajeros multifuncional en el puerto de San Pedro de Macorís y en la adaptación de más de 100.000 metros cuadrados de estas instalaciones en el puerto de Mayagüez, las facilidades con el, ¿verdad?, con lo último en tecnología y la ruta prevista, ¿verdad?, para comenzar luego del verano. Proyecto que se promoverá la movilidad de pasajeros y mercancía entre las Antillas, acceso a los mercados europeos, impulso del turismo y el comercio, entre otras jurisdicciones. Cabe señalar que este desarrollo y construcción de la nueva conexión marítima cuenta con una inversión de 100 millones de dólares, tanto de fondos gubernamentales como de fondos privados en ambas jurisdicciones. Entre otras cosas, ¿verdad?, durante la alocución del gobernador destacó, ¿verdad?, varias razones por las cuales tiene grandes expectativas y poder, pues, funcionar o remar, ¿verdad?, poder hacer que remen hacia un mismo objetivo tanto Puerto Rico como la República Dominicana, entre otras cosas. Así que, bueno, fue parte de lo que hoy se anunció. Y estaremos, pues, obviamente, ampliando sobre ese tema más adelante. Bueno, de otra parte, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, hoy pasó revista en conferencia de prensa del estado de situación en Puerto Rico con relación a los casos que han proliferado de dengue, y también actualizó las gestiones, ¿verdad?, sobre lo que son los fondos de salud en Puerto Rico, entre otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver si puedo ponerla por aquí rapidito.
Para nuestros pacientes, como todos ustedes saben.
Y que podamos... Vamos a ver si podemos llevarlo por aquí para que ustedes puedan escuchar parte, ¿verdad?, de lo que expresó en ese sentido el secretario de Salud. Repito, actualizó lo relacionado a los fondos de salud federales y también, pues, esta situación con los casos que han proliferado de positivos a dengue. Vamos a escuchar a Carlos Mellado. Ese es el secretario del Departamento de Salud.
Organización Panamericana de la Salud, gracias por el apoyo que siempre nos han dado. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con la actualización de lo que está pasando con Medicare, que sabemos que eso es sumamente importante para nuestros pacientes. Como todos ustedes saben, hemos estado hablando en todo momento, ¿verdad?, que se han enviado enviaron cartas a la oficina, a HHS, ¿verdad?, al Departamento de Salud Federal, y la oficina para el manejo del centro de Medicare y Medicaid, porque Puerto Rico está recibiendo, ¿verdad?, está por debajo, 22% por debajo de lo que recibe Islas Vírgenes y 39% por debajo de lo que recibe a nivel average, a nivel nacional. Nos invitaron, ¿verdad?, a poder llevar toda la documentación. En el pasado nosotros no participamos de ese proceso, en esta ocasión sí. La semana pasada el secretario de Salud Federal, Xavier Becerra, le pidió un requerimiento a los planes médicos, ¿verdad?, de cómo era que ellos estaban distribuyendo esa prima, porque, como todo el mundo sabe, en Puerto Rico el 94% de nuestros pacientes están en los programas Advantage, porque no tenemos acceso a otros fondos que vienen, que son propios de el Medicare parte A y parte B. Nosotros enviamos una carta a la vicepresidenta, ¿verdad?, con la visita que ella tuvo la semana pasada. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella. Estamos bien positivos. Tanto el gobernador Pedro Pierluisi como este servidor, también todo el sector privado aquí en Puerto Rico, muchas organizaciones grandes a nivel nacional, más de 20 congresistas representantes, senadores, se han unido al reclamo que tiene Puerto Rico, que es ir cortando la brecha de la, ¿verdad?, de la disparidad de fondos que existen, pues porque todos sabemos que hay una fuga de profesionales de la salud en Puerto Rico. En la parte de Medicaid hemos hecho lo propio aumentando las tarifas. Nos falta entonces poder tener ese acceso mínimo, recibir lo mismo que recibiría Islas Vírgenes, ¿verdad? Obviamente Islas Vírgenes es más pequeño, pero a nivel per cápita, pues es una cantidad de dinero importante que siempre hemos dicho que ese dinero debería, ¿verdad? La petición es que sea puesto en parte A y parte B, parte A para los hospitales, parte B para beneficio a los pacientes y aumento de las tarifas. Así que básicamente ese es el update de lo que tenemos. Esperamos que para la tercera semana de abril podamos comenzar a tener reuniones. Me imagino que yo, toda la información, estudios económicos, estudios actuariales, más un sinnúmero de cartas apoyando la iniciativa, ya están en manos del secretario de Salud Federal. Él está haciendo unos requerimientos de informaciones. Supongo que después de esto, pues entonces tendremos mayor información de si se le va a otorgar esta oportunidad a Puerto Rico. Si no, como quiera, vamos a seguir luchando, porque estamos hablando de que Medicare lo pagamos todos. Doña Juana, Don Pedro paga lo mismo que paga Mr. Smith, por decir algo. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos acceso a esos fondos para nuestros pacientes mayores de 65 años puedan tener mayores tratamiento y acceso a especialistas. También voy a dejar ahora a la licenciada Dinora Collazo para que nos dé una actualización del proceso de recertificación, que ustedes saben que es algo sumamente importante y que hemos estado enfatizando en todo momento por la importancia y que necesitamos que la gente entienda que esto es un proceso que se tiene que hacer, que no es un invento de nosotros. Esto es parte del requisito federal que Puerto Rico lleva 5 años sin hacerlo por las situaciones que hemos tenido. Así que dejo a la licenciada Collazo.
Muchas gracias, doctor. Pues como todos saben, ¿verdad?, el proceso de recertificación, lo que ha llamado el gobierno federal CMS el proceso downwinding, empezó en abril 2023 y culmina ahora el 31 de marzo del 2024. Nosotros hemos continuado trabajando todos los casos que hemos recibido. El volumen estos últimos meses ha sido bien alto. Así que hemos tomado, ¿verdad?, varias medidas dentro del programa para manejar estos casos. Todas las personas que estén catalogadas bajo encamados, deambulantes, bajo cubierta catastrófica en ACES, menores y la población platino, que son los duales, esas vidas se van a mover hasta junio, ¿verdad? Queremos asegurarnos que esta población, que es la más vulnerable, no pierda su cubierta médica. Es una de las medidas que estamos tomando y esto es bien importante. Todas las personas que hayan entregado su solicitud completa con todos los documentos, ya sea a través del app de ACES, cualquiera de los centros comerciales, a través del portal del ciudadano o lo que es el método Dropbox que tenemos en las oficinas locales, que usted entrega sus documentos y le dan un ajuste de recibo, todas estas personas, es importante que sepan que no pierden su cubierta médica hasta que reciban una respuesta del programa Medicaid, ¿verdad? Como expliqué, tenemos un alto volumen, así que es posible que usted haya entregado todos sus documentos y su solicitud, por ejemplo, el 30 de enero y aún no ha recibido respuesta. Si usted entregó todos los documentos y tiene el recibo de su solicitud, usted está lo que llamamos en el programa un pending verification, ¿verdad? El programa lo tiene en una lista dependiente a ser atendido por un case worker, pero usted no pierde cubierta. De hecho, venimos de una reunión ahora con CMS, le estamos informando el estatus del volumen que tenemos en el programa y no hay ningún problema. Tenemos visto bueno del gobierno federal, estas personas, volvemos, que entregaron su formulario y documentos, no pierden su cubierta médica hasta que el programa Medicaid evalúe la solicitud y determine si usted continúa con cubierta o ya no cualifica por cualquiera de las razones, ¿verdad?, que usted no cualifique, pues mayormente por ingreso. Así que...
Bueno, así que esa es parte, ¿verdad?, de lo expresado con relación a la certificación. Vamos a ver si podemos entonces un poquito más aquí escuchar parte de lo que dijo el secretario las preguntas de los medios de comunicación. Como con los medios. También con los medios de comunicación, ¿verdad? Las preguntas relacionadas a la con relación también a la epidemia que se luego de que se declarara. Vamos a ver por aquí. Cuando se declaró también el asunto. Vamos a ver por aquí si ya. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar la parte relacionada a la declaración de epidemia por dengue.
La octava semana consecutiva por encima del umbral de casos, o sea, tenemos más cantidad de casos, así que voy a dejar a la doctora Melissa Marzán para que les explique y le dé el update de lo que está sucediendo con dengue.
Gracias, secretario. Muy buenas tardes a todos. Como saben, por las pasadas semanas hemos estado discutiendo la situación de dengue para Puerto Rico. Así que, como bien menciona el señor secretario, el último informe nos coloca por octava semana consecutiva sobre el umbral de alerta. Así que con eso, pues voy a hacer un breve repaso. Así que primeramente, como hemos discutido anteriormente, el año 2023 se ha convertido en el año históricamente para los registros de vigilancia en las Américas con mayor número de casos reportados hasta el momento. Durante los primeros meses de lo que va de este año, el comportamiento de dengue para toda la región se ha mantenido en aumento de casos, y con eso el 16 de febrero la OPS emitió una alerta, un boletín epidemiológico sobre la situación del aumento de dengue para toda la región. Para que tengan una idea, a ese momento, comparando este mismo periodo con el año pasado para las Américas, había un aumento del 249% y respectivo con los pasados 5 años de un 354%. Hasta el 21 de marzo, la OPS reporta casi 3 millones de casos de dengue para las Américas, y de todo el año pasado hubo 4.5 millones de casos. Así que ciertamente hay alta actividad para toda la región. Puerto Rico no ha sido la excepción. Como ustedes saben, dengue es una enfermedad común en Puerto Rico y solemos ver periodos donde hay mayor incidencia, que suele coincidir con lo que es el periodo de alto, ¿verdad?, de lluvia. Más o menos cuando comienza agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son los meses donde deberíamos ver los altos niveles de incidencia. La última epidemia declarada de dengue en Puerto Rico fue para finales del 2012, extendiéndose hasta el año del 2013. Y como ustedes ya saben, el pasado 26 de febrero hicimos una alerta por la situación de dengue en Puerto Rico. En ese momento nos acompañaron, ¿verdad?, también aquí con nosotros presentes, tanto la OPS, la División de Dengue de los CDC, la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico, para anunciarles, ¿verdad?, el plan integrado que tenemos para manejar el asunto de dengue en Puerto Rico. El pasado 21 de marzo, la Vigilancia Epidemiológica para, ¿verdad?, Enfermedades Virales del Departamento de Salud ha observado un aumento de dengue en Puerto Rico de un 140% en comparación con el mismo periodo el año pasado. Actualmente, el boletín más reciente nos pone en unos 549 casos reportados para lo que va de año, y el 56% de los casos de dengue para el mes de marzo los hemos visto concentrados en los municipios de San Juan, Carolina, Bayamón, Canóvanas, Guaynabo, Río Grande y Trujillo Alto. Así que de los 3 meses que va de año hasta el momento, enero sigue siendo el mes donde mayor número de casos hemos visto, con 253. Y como ya ustedes saben, de los 70 casos que se han identificado para lo que va del mes de marzo, y es un dato preliminar, hemos identificado casos para 25 municipios. Aunque bien es cierto que más de la mitad están en los municipios que acabo de mencionar, están concentrados en esa región, no es menos cierto que hemos identificado casos para el mes de marzo en 25 municipios. Con eso también, la vigilancia nos reporta que durante este periodo hemos visto tres tipos de dengue en circulación, que es dengue 1, dengue 2 y dengue 3. Para la gran parte del año pasado, el dengue predominante había sido dengue 1, ya hemos visto dengue 2 y dengue 3 de manera más mínima. Sin embargo, en estos pasados 3 meses lo que hemos visto es cómo ha ido disminuyendo dengue tipo 1 y va tomando delantera dengue tipo 3 seguido de dengue tipo 2. ¿Con esto qué significa? Bueno, la última epidemia registrada de dengue en Puerto Rico no fue precisamente por dengue tipo 3. Y con eso también mayor población susceptible a que si dengue 3 sigue siendo predominante para los próximos meses, tuviésemos más casos de dengue. Recordamos también que dengue hay 4 tipos de dengue, así que en teoría todos podemos tener dengue 4 veces en la vida. Y si hay una circulación de un dengue distinto al de el de la pasada epidemia, pues debemos tener mayor población susceptible para este tipo de dengue en particular. Así que con esto dicho, paso entonces con el señor secretario.
Bueno, habiendo tenido la información, ¿verdad?, por nuestro sistema de vigilancia y siendo la 8ª semana consecutiva, he firmado una orden en el día de hoy que nos permite accesar a más fondos para poder fortalecer todos los sistemas de vigilancia, específicamente en este caso del dengue, y es una declaración de emergencia de salud pública por dengue. Esa orden, pues, como le dije, accesamos más fondos, reforzamos nuestro sistema de vigilancia, podemos trabajar junto, ¿verdad?, con nuestro partner, el Dengue Branch y la unidad vectorial, para poder trabajar y poder erradicar, ¿verdad?, el mosquito. Es bien importante que la gente entienda que ¿verdad?, estamos en época en donde está lloviendo todo el tiempo. O sea, si anuncian lluvia, es importante verificar en los patios de uno si tiene algún tipo de recipiente donde se almacena agua, pues las mismas matas bromelias también retienen agua, y es bien importante tener ese tipo de conciencia. Lo otro también que es importante, si usted le gusta hacer ejercicio por la mañana, utilice las camisas, ¿verdad?, de estas que vienen manga larga, y póngase repelente aprobado por la EPA. También si lo hace por las tardes, es importante eso. Proteja a sus niños en sus casas con, ¿verdad?, con todo esto y con screen también. Y para los médicos es sumamente importante poderlo detectar, porque una de las cosas de la orden administrativa es que obligar a las instituciones a que nos reporten a tiempo para poder tener las estadísticas de estos pacientes. El dengue es viral, sintomatología, fiebre, te puede dar dolor abdominal, náusea, vómito, puede dar deshidratación, o sea que se puede confundir con otro cuadro viral, pero en este caso los pacientes se deshidratan, si tienen sangrado van a poder tener sangrado intraabdominal y puede ocasionar la muerte. Así que es bien importante que tomemos conciencia del dengue. Como dice la doctora, estamos viendo más casos de dengue tipo 3, de los cuales en el pasado pues es algo nuevo para muchos de nosotros. Así que por eso es que declaramos esta emergencia de salud pública, para poder tener más fondos y poder reforzar nuestro sistema. Muchas gracias.
Bien, comenzamos con las preguntas de los medios sobre el tema. Comenzamos contigo, David Cordero.
Buenas tardes, David Cordero, Nuevo Día. Tengo una pregunta sobre la recertificación de Medicaid. Particularmente, ¿cómo se le está informando a las aseguradoras sobre que estas personas que ya completaron, que ya sometieron todos sus documentos pero no han recibido la notificación, todavía tienen cubierta? Porque, de nuevo, hemos visto casos donde ha ocurrido eso, la persona acude a recibir un servicio y le niegan la cubierta.
Sí, nosotros a final de mes se hacen las extensiones de las vidas que van a continuar con cubierta, y esa información es notificada a las aseguradoras. Pues ciertamente hemos tenido situaciones con el sistema que la información, uno que otro caso no ha llegado, nos comunicamos inmediatamente con la aseguradora y se trabajan caso a caso. Igualmente, si pasa con pacientes, se comunican con Medicaid, verificamos y se activan el sistema. Lo importante es que sepa que sí, que tiene cubierta, y nosotros notificamos esas extensiones a la aseguradora a través de lo que es el MMIS, y esas extensiones, la aseguradora recibe la información y continúa con cubierta la aseguradora.
En cuanto al dengue, doctor Marzán, o secretario, pues de nuevo, el análisis esta semana de cuán cerca o lejos estamos de una declaración de epidemia o determinación de epidemia, o esto significa una declaración de epidemia.
Sí,
La declaración, la orden administrativa que ha emitido el señor secretario hoy clasifica la situación de dengue como epidemia para Puerto Rico y es una declaración de emergencia en salud pública para poder atender la situación. Particularmente porque el momento donde mayor número de casos debería haber en un periodo de dengue no es ahora. Así que eso también nos ayuda a ampliar lo que es el plan que tenemos disponible para prepararnos para ese escenario.
Básicamente, David, lo que está, ¿verdad? Para entenderlo, nuestro sistema de vigilancia, que además de dengue tiene otros más, ha ido monitorizando esto de cerca y ciertamente pues, vemos cómo está la situación hospitalaria y todo esto, pero como dice la doctora, todavía no estamos en el momento pico donde más casos vamos a tener, por lo que estamos tomando la determinación, ¿verdad?, basada en la información que tenemos ahora para reforzar nuestros sistemas y siempre en una epidemia, en una declaración de emergencia, lo que tratamos es de evitar que los hospitales se abarroten, ¿verdad?, y no poder irnos por encima de la capacidad, que no ha sucedido nunca en Puerto Rico, pero nosotros pues queremos ser proactivos en cuanto a eso.
Continuamos con Joaquín de Metro.
Saludos, buenas tardes. Ese fondo, ¿cuánto contempla, si es posible, cuánto contempla recibir de fondos del gobierno federal? Y para si estaría solamente distribuyendo para los sistemas de vigilancia o para los hospitales para los tratamientos.
Sí, básicamente quisiera repasar brevemente. Ya nosotros llevamos casi 2 años con este plan integrado con unos fondos asignados de los CDC. Así que actualmente ese plan se ha podido trabajar para con esos fondos asignados. La intención es poder ampliar los servicios que tenemos, así que el plan integra tanto la parte de vigilancia, la parte de control de vectores, la parte de capacidad de laboratorios, monitoreo de hospitales, así que son todos los componentes medulares para atender una situación.
Bueno, ahí escucharon las declaraciones, así que es oficial, ¿verdad?, la declaratoria de emergencia, de epidemia de dengue en la isla. Los vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. No se retiren, que tras la pausa el compañero Luis Dávila Colón. Tengan todos buenas tardes.
Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Noti 1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.